José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al partidazo, partidazo de verano. Oyentes de la cadena COPE y de Radio Marca, ha vuelto Antonio Bravo, realizador, porque no es técnico, es realizador, ingeniero, que diría Manolo Oliveros. Vuelve moreno y dispuesto a afrontar una temporada larguísima. Esto termina muy tarde, Antonio. Esto es ahora la Liga, tal, no sé qué, luego la Eurocopa, luego los Juegos y luego ya Dios dirá. Bueno, lo primero que vamos a hacer esta noche es irnos a Orlando, sin solución de continuidad. Allí, como saben, está el Atlético de Madrid. La vida le va muy bien al Atlético de Madrid. Ganó anoche 3-0 a la selección de jugadores de la Liga Americana. El Atlético sigue jugando bastante bien, aunque el rival no era excesivamente difícil, pero está jugando bastante bien. La nueva estrella del Atlético de Madrid, Joao Félix, marcó y le dio un pase, un muy buen pase de gol a Diego Costa. Así que las cosas funcionan en el Atlético de Madrid. Está Nacho García, que es nuestro compañero en Orlando, que está contando cómo le va la vida al Atlético de Madrid con un pedazo de jugador, con Saúl. Así que a Orlando nos vamos. Nacho García, hola Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Estamos aquí en un hotel bastante bonito, lujoso, en una zona privilegiada de Orlando, donde ha sido el cuartel general del Atlético de Madrid toda esta semana. Sabes que es la ciudad de Estados Unidos en la que más tiempo han estado trabajando. Y pues sí, efectivamente estoy con alguien que ya era muy importante en este equipo, pero además el hecho de que han ido pesos pesados le convierte, no sé si ahora mismo Saúl es primer capitán, segundo capitán. ¿En qué escalafón está Saúl Níguez ahora? Muy buenas.
Sinceramente no lo sé ni yo. No, al final, bueno, está el taco que por encima del resto, y luego los otros tres estamos igualmente, cada uno tiene su rol, cada uno tiene su peso, así que no sé decirte en qué cara estoy, la verdad, pero tampoco creo que sea algo importante.
¿Qué pasa, Saúl? ¿Cómo estás, hombre?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Qué bien todo, ¿no? Qué bien va la vida, francamente bien, ¿no?
Va bien, vamos con mucha ilusión, pero con calma, teniendo claro cuál es nuestro objetivo, que es empezar bien la temporada. Creo que la temporada ha sido bastante dura y la estamos solventando bastante bien.
Te he visto esta tarde que me ha mandado una foto Nacho, te han puesto un sombrero mexicano, ¿no?
Sí. Nos han puesto el sombrero, nos han querido poner también una máscara, pero bueno, los mexicanos son así. La verdad que estamos muy contentos de que la siguiente parada sea México. Tenemos un compañero mexicano que es súper súper buena gente, que en un mes ha ganado el cariño de todo el vestuario, así que encantado de ir a México.
De todas las cosas que has hecho, Saúl, en Estados Unidos, ¿qué te ha molado? Porque esto ha cambiado muchísimo, ¿eh? Os he visto en un montón de historias. ¿Qué te ha molado? No sé si fuiste a jugar al fútbol americano. ¿Qué te ha molado de lo que has hecho en Estados Unidos?
Bueno, al final no es que te guste algo más o menos, sino al final como todo es diferente. Y yo sobre todo en Estados Unidos solo había estado en San Francisco, y porque estaba con Alep en Madrid también hace 3 años, creo, o algo así. No había estado nunca por esta zona, y la verdad que todo ha sido nuevo para mí, y todo me ha impactado, la verdad.
Tan nuevo que ayer había un portero y un jugador con un micrófono y un pinganillo. Que no sé si esto lo ves tú algún día,
Se nos está yendo de las manos ya. El fútbol se nos va de las manos. Pero bueno, es algo innovador, cosas de Estados Unidos, de película, de que un jugador esté retransmitiendo un partido. Pero bueno, eso se puede hacer en un partido amistoso, que al final pues no compites por nada, porque yo creo que sería demasiado impactante para por lo menos para los jugadores, que estemos retransmitiendo el partido y no estés pensando en el partido como tal.
Que
opinamos lo mismo, los dados para este corro, porque tú ten en cuenta que si ya los jugadores no esperan a retirarse para estar en los medios, nos vamos a quedar sin trabajo rápido.
Que yankees son los yankees.
Porque hay algunos que, madre mía, la que liáis también.
Oye, Saúl, el año pasado te sacrificaste mucho por el equipo, mucho. Tuviste que adoptar roles que no son los habituales en ti. Y yo el otro día te vi contra el Madrid. No sé si estás de acuerdo, yo creo que jugaste muy bien de medio centro. ¿Estás de acuerdo con que jugaste muy bien?
Bueno, lo primero, agradecerte que valores el esfuerzo del año pasado, porque poca gente lo valora, la verdad. Y el año pasado pues, me tocó jugar en diferentes puestos y ya no solo eso, sino pensar sobre todo, es como siempre, pensar en el grupo en vez de pensar en el trabajo individual, y creo que eso que es algo que la gente pues se debería valorar, y por eso te lo quiero agradecer. Y bueno, el partido en Madrid creo que todos estuvimos muy bien, todos estuvimos muy muy intensos, todo el trabajo que habíamos trabajado durante la pretemporada salió a la perfección, aparte que se vio en el resultado, pero lo que más me gustó al final son las sensaciones que deja el equipo, ¿no? Que deja que a pesar de ser pretemporada, de tener las piernas cansadas, de que estamos en otro país que hay que hacer diferente humedad, diferente calor, de temperatura, pues al final las cosas se ven. Tú cuando ves al Atlético de Madrid ves un bloque, ves un equipo junto, compacto y que está haciendo las cosas bien. Y eso es lo que la verdad me pone súper orgulloso. Y
aparte de eso, dime la verdad, ¿flipaste con el resultado? Es para flipar. O sea, 7-3 es impensable.
Pero si ves el partido, podrían haber sido muchos más también.
Sí, sí,
es decir,
sí, sí.
Al final no es algo que sea sorprendente, sino nosotros hicimos el trabajo que teníamos que hacer y la verdad que pudieron ser muchos más. Y la verdad que dentro del vestuario al final se nos quedó un poco, no te voy a decir mal sabor de boca porque nos queda precioso, ¿no? Pero que nos metan dos goles en los últimos minutos, al final afea un poco el resultado. Creo que nuestro portero no está muy contento de que encajar dos goles más, pues a lo mejor, imagínate, por relajación, por detalles, ¿no? Es decir, que al final hay que estar concentrado los 90 minutos. Y creo que yo una vez fallé contra el Eibar en casa y nos metieron gol y rompí una racha de invalidez de Oblak, y la verdad que personalmente me sentía fatal, ¿no? Y entonces no me gusta encajar goles,
no seas abusón, Saúl, que 7-3 está muy bien. O sea, 7-3 para un Atlético, tú no sabes cómo iban los Atléticos por Madrid al día siguiente.
Sí, la verdad que eso nos pone súper orgulloso, pero al final tenemos que ser perfeccionistas, se ve que hay que exigirse a todo el equipo y al final no nos podemos encajar esos goles porque hay que esos detalles en la liga al final puntúan y son difíciles.
Saúl, los dos últimos años habéis quedado por delante del Real Madrid, habéis sido subcampeones por delante del Real Madrid. ¿Tú crees que ahora mismo partís con no sé, ventaja de favorito, no sé cómo explicarlo, un punto por encima del Madrid o eso no te dice nada o qué dices?
No, a mí lo que me dice, bueno, porque las cosas con los grandes cada vez estamos más cerca, que el trabajo de estos dos últimos años ha sido bastante bueno, pero creo que podemos mejorar, ¿no? Hay un puesto por encima nuestro y queremos pelear por él, ¿no? Lo que pasa es que lo digo, ¿no? Ahora esta pretemporada lo único que nos sirve es para prepararnos para el primer partido de la temporada, porque en estos dos años anteriores también, en los inicios, todos los equipos nos hemos dejado bastantes puntos y creo que es importante quedar bien la liga.
¿Con qué sueñas este año especialmente, del Atlético, ¿Con qué sueñas?
¿Con quién o con qué?
¿Con qué? ¿Qué te apetece mucho? ¿Qué te gustaría ganar?
Bueno, vamos paso a paso. Vamos a primer partido de liga y luego ya, cuando falten 4 o 5 jornadas, si quieres me vuelves a hacer la misma pregunta, sí. Y te podré contestar.
Me tenías que haber dicho Getafe. Me tenías que haber dicho el Getafe, el primero, ¿no?
Getafe.
Oye, ¿este es tu sexto año? ¿Empiezas el sexto después de que volviste del Rayo al Atlético? ¿Es tu sexta temporada seguida?
Sí.
Son 6 años, tú eres muy joven, Saúl. Te ha preguntado antes Nacho que si tenías muchos galones, ha dicho Coque que es evidente, pero tú eres ya un hombre muy, muy, muy importante en el Atlético de Madrid. ¿Entiendes que eso lo entiendes cada temporada que empieza? ¿Entiendes que ya, oye, ya no soy el chaval que venía aquí, soy muy importante?
Bueno, la verdad que desde que volví al Rayo Vallecano me sentí importante. Cada vez siguiendo mi rol, desde donde me toca, siempre he intentado ser una persona importante, una persona que intenta ayudar a mis compañeros, y entonces depende del rol que me toque. Muchas veces he estado en el banquillo y pues, me ha tocado entrar 10 minutos, 5 minutos, y la verdad que el míster hace hincapié en que va en valorar esos minutos, ¿no? No es lo mismo jugar como jugué toda la temporada en el Rayo Vallecano que jugar 5, 20, 30 minutos en el Real Madrid. Entonces, es verdad que al principio me costó entenderlo porque quería jugar siempre, pero ahora madurado, he crecido y creo que lo importante siempre es pensar en el equipo, y la verdad que eso, si hay muchos jugadores que pensamos así, como los hay, es por el beneficio del club.
Saúl, tú eres un hombre muy importante del fútbol español, ¿eh? Este año termina en Eurocopa, hay que estar ahí porque hubo un momento que Saúl, tú lo recordarás, ¿eh? Aquel partido en Elche, aquella concentración con la selección, eras el foco de la selección, hay que volver a España, ¿eh?
Sí, también es uno de mis objetivos. Es verdad que que si te digo la verdad no es algo que me haya preocupado, porque si yo no estoy al nivel que tengo que estar, entiendo que no tenga que estar en la selección. O sea, no es algo que me preocupe. Es verdad que tengo que volver a estar en mi mejor nivel, y cuando esté en mi mejor nivel estoy seguro que volveré a la selección.
Tres nombres rápidos que no son preguntas sobre ti. Joao Félix, ¿te sorprende que vaya tan rápido?
Bueno, es ilusionante la pretemporada que estamos haciendo, todo el equipo, que Joao Félix esté bien, que se encuentra bien, pero creo que hay que ir despacio con él. Es un jugador joven, muy talentoso, con gran capacidad de adaptarse a diferentes posiciones, pero creo que hay que ir con los pies en el suelo, tener tranquilidad, no ponerle una presión extra, y sino dejarle que disfrute, que eso será lo mejor para el Atlético de Madrid.
Diego Costa, ¿le ves fino? Fino en el sentido de bien, que le ves bien.
Sí. No, lo veo genial, la verdad que sí. Me encanta cuando está así. Es un jugador que contagia muchísimo a todos los compañeros. Es un jugador que necesitamos en todo momento, y me encanta que defienda a los compañeros como hizo contra el Madrid, que luche por la camiseta. Y la verdad que, como dije en otro sitio, creo que si Diego Costa está en su mejor nivel, seguramente sea el mejor fichaje que tenemos, por lo que te digo, ¿no? Por lo que transmite. Es un jugador que cuando está enchufado contagia a todo el equipo, hace que el equipo sea agresivo, que sea intenso, y es lo que necesitamos para conseguir los objetivos.
Y la última, y te agradezco mucho la presencia esta noche en el partidazo, que te sorprendió mucho lo de Griezmann, ¿o tú lo sabías como Gilmarín que se iba al Barça?
No, a mí, bueno, me sorprendió hasta X momento, porque ya pues se iba decantando, pero sí que me sorprendió. Al final es un jugador muy importante en el Atlético de Madrid, y que se ha ido, pues bueno, es complicado. Es verdad que el Atlético de Madrid está por encima de cualquier jugador, y como dije el otro día también, Antoine Griezmann durante ese puesto en nuestra camiseta no hay nada que reprocharle, ¿no? Luego ya las formas de salir creo que no han sido las mejores, pero bueno, no hay que machacar tampoco.
Saúl, te deseo un gran año. Eres muy bueno, lo sabes tú mejor que yo, que te vaya muy bien este año. Espera la gente mucho de ti, y tú eres muy exigente. Así que buen año con el Atlético de Madrid, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Un abrazo, Saúl, gracias, Saúl Ñíguez, ahí con Nacho.
Un abrazo.
Bueno, Nacho, gracias. Que le agradezco un montón al Departamento de Comunicación del Atlético de Madrid, y a ti que te has currado esta entrevista con Saúl, que ha dicho muchas cosas, ¿eh? Está, pues sí, se encuentra bien, ¿no?
Está contento, no sé si porque le han regalado un sombrero de mariachi o por más cosas, pero sí es verdad que va ganando, bueno, ya los tenía, yo coincido contigo, pero es que tiene 24 años, hace los 25 ahora en noviembre. Yo no sé si alguna vez ha habido un jugador en el Atlético de Madrid con esa edad y con ese peso. Yo creo que eso es fruto del trabajo, fruto del esfuerzo, y efectivamente, lo decías tú antes, la gente que tiene que acordar es que Saúl el año pasado jugó en el centro del campo, jugó de lateral, jugó de central, le faltó jugar de portero, y bueno, pues este año parece que tiene muy buena pinta esa dupla en el centro del campo entre Coque y Saúl.
Muy bien, ¿qué dices de anoche? Que bueno, es evidente que el rival no es el más competitivo, porque es una selección de jugadores de una liga que no es tan importante, pero el Atlético a lo suyo, Joao Félix, Diego Costa, Marcos Llorente, a un pase increíble de Riquelme, de Roro, de tacón, o sea que muy bien el Atlético, ¿no?
Sí, la verdad que te acuerdas que cuando me preguntaste el 11, bueno, luego cuando vi la alineación, digo, bueno, me va a matar Corrochano porque no le ha dado ni uno, ¿no? Pero es que es verdad que no esperábamos que saliera con todos los canteranos, ¿no? Yo incluso pensaba que por contrato podría haber alguna condición que obligara a salir con un equipo más titular, pero me pareció muy bonito el gesto de Simeone. Al final son muchos canteranos que están aquí durante mucho tiempo, y bueno, pues me parece un premio muy bonito, ¿no? O sea, jugar el partido de las estrellas como titular, y ahí está lo que tú decías, ¿no? La jugada de Rorro, cómo le deja la pelota a Llorente, espectacular. Luego en la segunda parte ya salieron los pesos pesados, y sí, lo de Joao Félix creo que es, no sé si decir que es una realidad es decir demasiado, pero es una realidad, es decir, que está bien, que está acoplado, que está haciendo las cosas muy bien, es muy claro. Que Diego Costa está con un hambre tremendo, exactamente igual, ¿no? Y luego hay algo muy importante, es que un partido como el de ayer, que a lo mejor algún equipo se puede relajar, recordemos que el año pasado y el anterior, este partido jugó la Juventus y el Madrid y ninguno lo ganó. Y el Atlético, por esa forma de ser que tiene y esa forma de trabajar, pues no baja los brazos, ¿no? Le da igual que esté delante el equipo de la MLS, que sea un partido contra el Barça o que sea un partido de semifinales de Champions.
Muy bien. Nacho García, desde Orlando, con Saúl Ñíguez, una estrella del Atlético de Madrid, del fútbol español. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Abrazo grande, compañeros.
Saúl, para empezar este partidazo de verano. Si permanecen atentos a este partidazo, se van a enterar de un montón de cosas, porque nos vamos a dar una vuelta por toda España, bueno, por la España futbolística de primera. Vamos a estar en todos los sitios donde hay noticia de los equipos de primera, y donde no la hay también, porque estamos a 1 de agosto y comienza la recta final para afrontar el mercado de verano y el inicio de Liga. La noticia futbolística de la tarde, bueno, de la tarde-noche, es que el Español ha ganado en Islandia. Es la primera eliminatoria de la previa de la Europa League. El camino es larguísimo. Han ganado 3-1 en Islandia al Stjarnan. Pedrosa, Borja Iglesias, Ferreira. Ya hicieron dos Borja y dos Ferreira en el 4-0 de la ida. La próxima parada en la en el camino, en el largo camino hasta llegar a la Europa League del Español, es el Lucerna suizo. La próxima semana, Lucerna Español. Bueno, y el asunto del lío de los días de partido de la Liga, no de los horarios, sino de los partidos que se deben jugar en la Liga. Sábado, domingo quiere la Federación, viernes, sábado, domingo y lunes quiere la Liga. Bueno, el último capítulo se ha escrito esta mañana cuando Rubiales ha asistido a la presentación de la Primera División Femenina, que se ha sorteado en el día de hoy. Por cierto, primera jornada, Barcelona-Tacón, que el Tacón ya saben que el año que viene será el Real Madrid, y el campeón va a jugar en Huelva, Sporting de Huelva, Atlético de Madrid. Y en la tercera jornada hay un Barça-Atlético de Madrid. O sea, el primero contra el segundo del año pasado. El año pasado ganó la Liga el Atlético de Madrid. Bueno, sonido este mensaje en medio de la presentación de la Primera División Femenina de Rubiales a Tebas.
Sabéis que va a empezar el día 7 y 8 de septiembre, sábado y domingo, no el lunes y viernes, sábado y domingo.
Sábado y domingo, no lunes y viernes. Ángel García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Lo último en esta pelea, Tebas Rubiales, por los días en que se debe jugar la Liga, es lo siguiente.
Pues lo último en esta historia lo cuenta un tipo siempre bien informado, como Sergio Fernández, compañero del diario Marca, que dice que ha habido esta tarde una reunión de gran parte de los clubes profesionales. No estaban, por ejemplo, los tres grandes, Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, pero gran parte de esos clubes profesionales con Luis Rubiales. En la federación era una reunión ya prevista para hablar, bueno, de la ECA, de UEFA, de varios temas distintos. Bueno, pues le han vuelto a recordar a Luis Rubiales, a decírselo cara a cara, que están en contra de esta prohibición de jugar lunes y viernes y que les va a causar un grave perjuicio económico. Es decir, por si Rubiales no hubiese abierto la prensa, la televisión y demás en el día de hoy para ver todo lo que sucedió ayer en la Liga, hoy se lo han dicho cara a cara y le han vuelto a señalar que no les gusta esta medida que ha tomado la Federación Española de Fútbol. Y eso sí, has puesto tú ese sonido en el que Luis Rubiales, con ironía, deslizaba su respuesta a lo que sucedió ayer. Bueno, pues cuando nuestro compañero Javi Gómez le ha preguntado directamente por eso que sucedió ayer, aquí ha sido bastante más escueto y no ha querido mojarse.
¿Algo que decir sobre la reunión de ayer?
No, nada, nada que decir.
¿Le molestó que estuvieran de parte de Tebas?
Nah, yo estoy contentísimo con lo que estamos haciendo.
Rubiales con Javi Gómez en la cadena COPE. Bueno, ya saben que esto se resuelve el próximo 7 de agosto, la semana que viene, cuando un juez, en una vista oral, decida medidas cautelares cuando se juega la primera jornada de Liga, si viernes, sábado, domingo y lunes, o solo sábado y domingo. Vámonos a Islandia. Ha contado Javier de Aro para los oyentes de la cadena COPE, el Stjarnan 1, Español 3. Creo que está abandonando el estadio, creo que va para el aeropuerto. Javier de Aro es el que más sabe del Español y no se enfada a Quique Iglesias porque es el que más sabe. Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Bueno, buenas tardes por aquí. Ya, claro. Aquí es de día aún, son las 9:49 y no me enfado, ¿eh? Y supongo que Quique tampoco se enfadará. Estamos camino ya del aeropuerto de Reykjavik, el equipo también ha salido también, así que hay que coger un charter que nos dejará en Barcelona sobre las 5 o 6 de la madrugada.
Javi, te voy a decir buen día porque es que el partido se ha jugado con sol.
Sí, sí, no, es que aún es de día aquí, ¿eh? Estamos, repito, aquí son las 9:50 y hasta dentro de un par de horas no se hace de noche. Así que el partido ha sido un partido fácil, la verdad, porque ya venías con un 4-0 y luego con el gol de Pedrosa en el minuto 4 ya estaba todo sentenciado. Así que es un partido plácido, tranquilo, lo más importante es que no ha habido lesionados y que ya el Español tiene la tercera quali, que es la penúltima antes del playoff para jugar grupos, el próximo jueves a las 9 de la noche, la ida frente al equipo suizo de Lucerna.
¿Primero en Suiza, Javi?
Sí, primero en Suiza, luego en el día 8 en Suiza, en Lucerna, el día 15 en Cornellá.
Vale, han marcado Borja Iglesias y Ferreira, el primero Pedrosa, como tú dices, ellos han fallado un penalti. El penalti era con 1-0, ¿no? Con 0-1 para el Español.
Sí, pero bueno, hubiera dado lo mismo también, ¿no? Porque la verdad, después del 4-0 estaba todo bastante sentenciado. Lo peor ha sido, el jugar en hierba artificial. Por ejemplo, Chucky Ferreira, que ha sido el autor del tercer gol, decía que nunca en su vida había jugado en hierba artificial, que le ha costado mucho. En el fondo ha sido un poco una fiesta para los islandeses el poder jugar contra el Español, y ahora al Español le queda pues un equipo más complicado, que es el Lucerna, y luego esperar el sorteo del lunes, porque el lunes se sortea el emparejamiento definitivo, el último, y será el vencedor del Lucerna Español contra el vencedor de otro emparejamiento, y de ahí saldrá uno de los equipos que pase, espero que sea el Español, para la fase de grupos de la Europa League de esta temporada.
¿Cuánta gente había del Español, que he visto unos cuantos?
Yo creo que unos 20, 30 aproximadamente. Es decir, el campo son 1.000, bueno, el aforo ha sido de 1.020 espectadores hoy. Por cierto, estaba el presidente de Islandia viendo el partido. Así que ha sido, repito, como una fiesta para todos. Y estos 20, 30 aficionados, bueno, pues si algunos se han desplazado expresamente en el día de hoy para ver el partido, tendrán también oportunidad, espero, si les apetece ir el próximo jueves. Y no hay cambio de horario, 9 de la noche, efectivamente, 9 de la noche en Lucerna, el partido de ida de la tercera quali, para ya ese paso final de meterte en la Europa League, que sería un éxito total para el Español después de 12 años sin estar en Europa.
Muy bien, Javier de Haro, hablo contigo, yo creo que de año en año, pero veo que la vida te va bien. Además, has aireado el pasaporte, entre comillas, el pasaporte, que hacía tiempo que no lo sacabas.
Hombre, 12 años, ¿eh? también veo que te va bien a ti. La pena ha sido que bueno, porque tenéis a Saúl en directo, si no, podríamos haber metido también a un jugador del Español, porque ha sido algo muy rápido, igual que la rueda de prensa de David Gallego, porque solo ha sido entre los medios desplazados de Barcelona, porque no había ningún medio islandés aquí en la zona de prensa para poder hablar con David Gallego.
No te preocupes, porque me apetecía hablar contigo. Si no se ha cortado, Javier de Haro, un abrazo. Mira, se ha cortado justo. Bueno, vamos con las noticias del Real Madrid, del Barça y una del Atlético de Madrid, al margen de la entrevista con Saúl, sobre el mercado. Arantxa Rodríguez. Hola, Arantxa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas.
El día después de venir de Múnich, la noticia en el Real Madrid, casi todo el mundo ha apuntado, oh, ¿cómo será el encuentro entre Gareth Bale y Zidane? Pues normal, ¿no?
Sí, un encuentro normal, rutinario. Han saltado todos los futbolistas a entrenar a la misma hora, a las 11 estaban citados, antes se han visto en el vestuario, bueno, pero sabes que tienen vestuarios separados los jugadores y los entrenadores, y ha sido pues un entrenamiento rutinario, sin más. Ni Zidane le ha pedido explicaciones a Gareth Bale sobre la presunta foto en la que aparecía jugando al golf a la hora en la que el Real Madrid, o minutos después de que el Real Madrid cayera en Alemania ante el Tottenham, y tampoco evidentemente Bale ha hecho ningún comentario al respecto. Ni siquiera sus compañeros, o sea que ha pasado algo que ha quedado ahí y que por el momento no se ha hablado en el vestuario del Real Madrid.
Dos noticias de mercado. Bueno, una la anunciaste aquí el martes, dijiste, oye, si no sale lo de Pogba, Van de Beek, y hoy, que es el jugador del Ajax, y está todo el mundo hoy con Van de Beek.
Sí, porque por las informaciones que llegaban me parecía más factible que se abriera de nuevo esa vía, que nunca se ha cerrado del todo, porque el Real Madrid sigue en permanente contacto con los agentes del centrocampista holandés, porque el precio evidentemente es mucho más económico de el que tendría que pagar el Real Madrid por Pogba. Por Pogba se puede hablar, se habla, porque claro, no hay una cifra ahora mismo fijada por el Manchester United, porque se resiste a venderle, estamos hablando de 150 millones, y sin embargo el Real Madrid sabe que por Van de Beek podría sacarlo por unos 50, 60 millones de euros. Así que la diferencia es grande y en cuanto a calidad, pues hombre, es mucho más joven el internacional holandés, que ha sido una de las sensaciones en la Champions, y también reúnen unas condiciones que todo hace pensar a la dirección deportiva que podría triunfar en el Real Madrid. Así que así están las cosas, pero bueno, como dije ayer y como vengo diciendo todo el día, creo que la semana que viene pues va a ser decisiva.
Ya dijiste ayer que la semana que viene que se cierra el mercado inglés, va a haber por lo menos pistas muy claras de lo que va a hacer el Real Madrid. Mañana la portada de Marca es, se reactiva la opción Van de Beek, como digo, lo contó el martes por la noche Arantxa Rodríguez. Bueno, la otra, Mariano tiene destino.
Hombre, sobre la mesa tiene una oferta del Mónaco que él no ve con malos ojos. Conoce la liga francesa, allí le fue muy bien en el Olympique de Lyon. Lo que pasa es que claro que también se resiste a abandonar el Real Madrid porque le queda el sinsabor o el mal sabor de boca de no haber a lo mejor mostrado todo lo que tenía dentro, de no haber podido demostrar sus cualidades en esta segunda etapa, y se va a resistir, ¿no? Pero es consciente de que va a tenerlo difícil en el conjunto blanco y desde luego que no ve con malos ojos esa oferta, a la espera también de que se concretara alguna que le había llegado a su entorno, a su representante, un posible interés de la Roma por el futbolista. Así que seguramente dejará pasar un poco el tiempo, pero está ahí sobre la mesa y parece evidente que lo mejor para Mariano sería buscar una salida.
Mañana más y mejor. Gracias, Arantxa.
Hasta luego.
COPE Barcelona, Carles Valdelló. Hola, Carles.
¿Qué tal? Buenas noches.
El tercer día que pregunto por Malcolm.
Bueno, pues mira, como mínimo te podemos decir que está un poquito más cerca de San Petersburgo vale. o del Zenit, digámoslo así. Como ha venido contando en los últimos días Elena Condis, ya el martes, ya voy con los días de la semana un poco despistado, había acuerdo con el jugador, con el conjunto ruso. Ayer ya se llegó a un acuerdo también con el Fútbol Club Barcelona. Recordemos, la cifra es de 40 millones más 5 variables, 40 fijos más 5 variables, que hacen buena la inversión que hicieron el verano pasado, hace hoy justamente un año y 8 días, que le quitaron a la Roma al jugador francés del Girondins, in extremis, que costó 41 más 1, por tanto ganaría 3 millones de euros el Barcelona por un futbolista al que me da la sensación que no le han sacado todo el jugo que tenía, porque me parece que incluso es mucho más futbolista de lo que ha podido demostrar en el Camp Nou. Y como decía, ya está cerrado todo el acuerdo y lo único que falta es que se haga oficial. De hecho, algunos medios apuntan incluso que estaría viajando hoy Malcolm hacia Rusia. De hecho, esta mañana el club ya ha anunciado que Malcolm no se ha entrenado con sus compañeros para que pudiera resolver su futuro. Por tanto, simplemente es una cuestión de horas que se rubrique ya el hecho de que Malcolm deje de ser jugador del Fútbol Club Barcelona y pase a jugar las próximas 5 temporadas en la Liga Rusa con el Zenit.
Vale, la otra es una pregunta que venimos haciendo todos los días, casi es el titular. Titular del día de Neymar, Neymar News, ¿cuál es la última?
Pues que simplemente el PSG no se aviene a negociar con nadie. El conjunto francés incluso ha puesto una fecha límite, que sería el 10 de agosto, porque recordemos, el 11 empieza la Liga Francesa, y cuando digo que no se aviene a negociar es que ni los 180, ni 222, nada, 300. ¿Quién quiera al jugador brasileño? Al menos a día de hoy, y según informa el diario francés L'Equipe, tiene que pagar estos 300 millones de euros para hacerse con el jugador brasileño, que recordemos todavía no ha jugado en esta pretemporada con el conjunto que entrena Tuchel. Recordemos que el sábado se juega la Supercopa Francesa contra el Rennes, así que veremos si en ese partido está o no el brasileño, pero en cualquier caso, fecha límite, al menos por lo que se dice hasta ahora en Francia, 10 de agosto, quien lo quiera, 300 millones encima de la mesa.
No te despido, que me tienes que contar cosas del Español. Hasta ahora, Carla.
Hasta ahora.
Noticia, como digo, del mercado de fichajes. Esta la controla mucho y bien Álvaro Bonrichetti. Bonri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Correa, ¿qué pasa? ¿Hay noticias desde Milán?
Pues sí, es que ha estado hoy el agente de Correa en la sede del Milán, Agustín Jiménez, ha sido interceptado por los compañeros de Calcio Mercato de Sky Sport Italia. Ya os contábamos aquí en la COPE el 22 de julio que Milán y Atlético estaban cerca de encontrar un acuerdo para el traspaso del argentino. Las cifras que se barajaban entonces eran 40 millones de euros fijos, más 10 en variables fácilmente conseguibles y otros 7 en variables ya más complejos. Dos días después llegaba Andrea Berta a Milán para tratar el asunto. Lo que pasa es que de repente era el Milán el que echaba el freno, tenía que desprenderse de Cutrone, que ya lo ha hecho, y de Andrés Silva, que parece que esto no acaba de resolverse. Mientras tanto, ha fichado a Rafael Leao del Lille, también de Jorge Méndez, y desde hoy mismo, después de un frenazo de casi dos semanas, se ha retomado el tema de Correa. Ojo, porque según cuentan también desde Italia, hay un club que ofrecería 55 millones de euros por Correa, que es el Mónaco francés. Escuchábamos a Arancha, como el Mónaco seguía a Mariano, pues bien, se ve que necesitan un delantero con urgencia porque Correa también está en la lista. Lo que ocurre es que dicen en Italia que Correa no quiere ir a Francia y, sin embargo, el Milán sí lo considera como una opción. Así que ahora mismo el conjunto rosonero está convencido de poder convencer, valga la redundancia, al Atleti por 40 millones de euros más variables.
Sí, el Mónaco parece que aparece ahora en un montón de operaciones. Gracias, Bonri. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Lo siguiente es una noticia de Berti que les va a contar Isaac Áviles.
Sí, Corro, porque ahora con el VAR podemos saber si la jugada es Berti o falso. Ojalá pasara lo mismo con el seguro. Berti o falso, tú decides. Contrata tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
En un momento, una vuelta por toda España.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.